Ser podcast. En la cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Bienvenidos al Larguero de la cadena Ser, hasta la una, bueno, un poquito antes, hasta la una menos cinco, para que retome de nuevo Carrusel y suenen los himnos del siguiente partido del Mundial, que esto no para. A la una de la mañana, Panamá-Croacia. Ninguna de las dos apuntada en la primera jornada y Modric repite titularidad en el centro del campo, así que buen partido a la una, pero desde ahora y hasta que empiece ese partido, tiempo en El Larguero para analizar lo que ha pasado en la victoria de Portugal, que le ha metido 5 a Uzbekistán, con 2 de Cristiano Ronaldo, que se ha quitado un peso de encima, porque de todos los cracks él fue el único que no marcó en la primera jornada. Hoy ha hecho 2 de los 5 y enseguida estamos también en Chattanooga, donde hoy ha entrenado la selección española y donde ha hablado Mikel Oyarzabal. Pero empezamos por ese tropiezo de Inglaterra frente a Ghana, partido que acaba de terminar ahora mismo, sin goles y que nos ha narrado Íñigo Martínez. Hombre, yo prefiero, si me dan a elegir, que nos haya lo que le ha pasado a España. Empezamos mal contra Cabo Verde y luego parece que las sensaciones han sido bastante mejores y que vas hacia arriba. Inglaterra ha sido al revés. Qué buena puesta en escena en el primer partido y vaya batacazo hoy, ya no tanto por el empate a cero, que tampoco le va a complicar la clasificación, sino por la imagen de los ingleses. Íñigo Martínez, hola, muy buenas.
Muy buenas, Manu. Luego te pido a ver tías cerillas para que me hagas un bocadillo, porque el partido ha sido curiosito. Mira la imagen en estos momentos. Mira, ahora se rompe un círculo de los jugadores de Ghana en el centro del campo con el guardameta, que ha sido un hombre destacado, ¿eh? Ha tenido un par de buenas intervenciones a Sar, el guardameta de la selección de Ghana, en el centro de rodillas, pues animando a los compañeros y felicitándose sobre todo por este punto. La selección inglesa también, que poco a poco comienza a retirarse del terreno de juego. No ha pasado nada hasta el final. O sea, es que ni un tiro a puerta, ni una ocasión clara, meridianamente clara de gol. Hemos llegado al descanso con empate a cero, la segunda parte bajo el mismo guión. Y bueno, pues al final sí, al final ha habido un par de llegaditas, no demasiado importantes, sí, de Ghana, sí. Pero es que la ha tenido Inglaterra en el 41, con un remate de O'Reilly que se ha estrellado en el larguero. Le ha caído el balón a Harry Kane, e incomprensiblemente la ha pegado fuera. Si quitas eso, lo que decía yo en la transmisión, lo más bonito del partido,
la camiseta de Ghana porque sí.
El resto ha sido un
horror. Ya te he oído, ha estado jugando también hoy Iñaki Williams titular, el delantero del Athletic Club de Bilbao, que ha jugado hasta el 66 minutos.
Eso es.
Y bueno, tampoco ha tenido un gran partido, Martínez.
No.
Ha tomado poquitos balones, pero bueno, buena noticia verle ahí titular, ¿no?
Sí, porque ten en cuenta, además, Manu, que no lo habíamos visto en el primer partido. No había. Fíjate, ahí está paseando la bandera de Ghana Iñaki Williams con el resto de compañeros. Digo que después de no haberse estrenado ni un solo minuto en el primer partido, en el debut de la selección africana en este Mundial, hoy por lo menos ha sido titular y en el minuto 21 de la segunda parte ha sido sustituido.
Sí, señor. Está por ahí Bruno Alemán, que está comentando el partido en Carrusel. Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola, Manu, ¿qué tal?
La verdad que hoy difícil salvar a alguien de Inglaterra, ¿eh? Ni Bellingham, ni Gordon, que ha hecho un partido igual que el primero. Iba a decir discreto, pero casi invisible, ni tampoco Harry Kane, que lo ha intentado, Madueke, que también desafortunado. Yo, para mí, no sé quién lo ha dicho, me parece que Rafa Alcorta en la retransmisión, creo que Rashford ha entrado demasiado tarde, yo creo que igual podía haber tenido más minutos. No sé, ¿con qué te quedas hoy de esta selección inglesa?
Bueno, por rescatar algo positivo, creo que Declan Rice sigue en esa buena línea, buena dinámica de su temporada. Él es centrocampista, yo creo que ha movido el balón más o menos rápido, lo ha llevado a las bandas y ha sido el que se ha saltado un pelín el guión con algún desmarque hacia el área, pero el resto muy plano, de una Inglaterra que necesitaba otro ritmo de juego, que necesitaba desborde por las bandas, como dices, ni Madueke ni Gordon, que de momento lleva un Mundial bastante flojo, el nuevo fichaje del Barça. Ha participado un pelín más que el primer día Gordon, pero bastante desacertado en líneas generales. Ha hecho un par de buenas jugadas la selección inglesa en la segunda parte, pero muy corto el bagaje para una selección que nos había gustado tanto como el primer día
totalmente
contra Croacia.
Nos encantó la primera jornada la selección de Tuchel. Bueno, tampoco le complica esto mucho, como decimos, la vida, porque ahora mismo este grupo L queda, Bruno, con Inglaterra 4 puntos, Ghana 4 puntos, Panamá y Croacia tienen 0, pero les falta el partido de la 1 de la mañana. Así que, bueno, digamos que van bien encaminados los dos, Inglaterra y Ghana, para estar en 16avos, ¿no? Evidentemente.
Sí, haciendo las cuentas de lo que puede ser también de cara a la última jornada, vamos a ver qué pasa, que eso es lo primero, obviamente, en el Croacia-Panamá. Pero lo normal es que Inglaterra, ante una selección como la panameña, o gane o pueda rescatar el empate. Si gana, lo normal es que acabe como primera de grupo, porque no veo a la selección ganesa goleando a Croacia en la última jornada. Así que lo tiene en su mano todavía Inglaterra para ser primera de grupo, ya no solo para clasificarse. Hay que decir que lo de Ghana es muy importante, porque prácticamente lo están celebrando, te lo decía ahora Martínez, dando la vuelta al campo con la bandera de Ghana, porque saben que 4 puntos es prácticamente sinónimo de clasificarse. Así que vamos
en
a ver
el peor de los casos como tercero. Sí, o sea, estos 4 puntos ya les asegura a los de Queiroz prácticamente meterse en cuartos, vamos. Con esos 4 puntos, meterse en 16avos.
Sí. Sí, sí, pero esto obliga absolutamente a la selección de Croacia a ganar el partido de hoy contra Panamá y a no perder, a no pinchar en el último contra Ghana. Así que los Modric y compañía no lo van a tener fácil.
En este Mundial en el que estamos viendo, Bruno, que en cada partido en el que juega uno de los cracks aspirantes a Bota de Oro marcan como mínimo 2, o 1 por lo menos, pero como mínimo 2, o incluso hat-trick como Messi, hoy se ha ido de vacío Harry Kane, pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta en esas quinielas, evidentemente.
A mí fue de los delanteros centro que más me gustó en la primera jornada.
Vamos,
hoy es
largo,
verdad que ha participado muy poco, menos de lo que nos tiene acostumbrados. No ha podido hacer su juego, le han cerrado bastante bien los centrales de Ghana.
Esa que ha tenido al final, es increíble la que ha tenido al final.
Es raro, porque le ha pillado muy arriba, quería hacer la volea, es verdad que le cae a la zurda, pero sí, era esto en Harry Kane. Los expected goals estaban en más de un punto, normalmente esto entra. Sí,
totalmente. Pues nada, ¿qué te ha parecido? Luego lo analizaremos, pero por terminar con vosotros, ¿qué te ha parecido el doblete de Cristiano con la goleada de Portugal 5-0 a Uzbekistán?
Bien, lo contábamos con Talavera, que al final del partido ha dejado sus deficiencias atrás la selección de Uzbekistán, pero el primer gol me parece que es de listo, el desmarque, nadie le sigue y el remate es muy bueno de primeras, y en el segundo hace un buen desmarque y acaba cruzándola perfecta. Se le ha visto mucho más activo, se le ha visto celebrar con mucha rabia, yo creo que tenía dentro todas las críticas que ha habido esta semana, y me parece, Manu, que las ha canalizado muy bien, que esto era un poco cara o cruz, estar tan picado como se le veía Cristiano, podía salir muy mal o muy bien,
ha salido bien en este caso lo segundo. Bueno, pues hoy ha sido esa victoria de Portugal, que luego analizaremos con el doblete de Cristiano. Y termina Inglaterra 0, Ghana 0, sin goles, en un buen nivel. ¿Qué te está pareciendo en general del fútbol africano? Me parece que lo están haciendo bien, ¿no?
Sí, estamos viendo a selecciones más divertidas, más atrevidas, como es el caso de Marruecos, de Costa de Marfil, que tienen su clasificación prácticamente ganada. Y
a ver Senegal, ¿no? A ver Senegal, que lleva 2 derrotas, ¿no?
Se complicó ayer, es verdad, aunque estuvo a punto de sacarle un puntito, lo va a tener difícil, vamos a ver en la última jornada si son capaces de golear, porque es lo que necesitan. Pero yo creo que buen nivel del fútbol africano, cada uno con sus armas. Te iba a decir que Ghana, que no me ha enamorado ni mucho menos, está compitiendo bastante bien, ha defendido bien básicamente en el día de hoy. Contra Panamá me gustó menos, pero en líneas generales buen nivel del fútbol africano. Argelia es otra selección que me gusta mucho, también muy ofensiva, bastante atrevida, que necesita también hacer algo importante en la última jornada, pero de momento muy buen nivel del fútbol africano.
Pues nada, Marquínez, ¿cuál es el siguiente en la lista que te toca?
No tengo ni idea, creo que mañana me toca.
Es que es el mejor.
No, creo que no tengo ni idea.
Te digo una cosa, no me extraña que no me extraña, sí, claro, no me extraña, como para que lo sepáis. Sí,
no.
Mañana
creo, que, día, creo que me va a dar día libre mañana Laura. No confío demasiado, pero
pues nada, mañana estará Marquínez donde sea y en el partido que sea, porque esto es un no parar, y ahora en un ratito empieza otro partido, que por cierto, ese nos lo va a narrar Lluís Flaqué, luego en un ratito estaremos con él. Un abrazo, Marquínez, hasta luego, Bruno.
Hasta luego, chicos.
Adiós, la retransmisión de ese Inglaterra 0, Ghana 0. Y ahora, antes de hablar de la victoria de Portugal, que ya hemos analizado también en Carrusel, en este larguero reducido nos tenemos que ir a Chattanooga para ver qué ha dicho Oyarzabal y para ver qué planes tiene Luis de la Fuente de cara al Uruguay-España del viernes en Guadalajara, en México, madrugada del viernes al sábado, que definitivamente nos tiene que dar la primera plaza del grupo. Así que, enseguida, Chattanooga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 13, las 11 y 13 en Canarias, vámonos a Estados Unidos. Ahí está el equipo de envíos especiales de la cadena SER. La selección en buenas manos, hoy ha entrenado. Luis de la Fuente tiene claro que prácticamente va a repetir el equipo. Eso decían Antón Meana y Javier Rey, que han estado muy pendientes del entrenamiento, y Santi Ovalle y Antonio Romero. Y saludo por ahí ya a los cuatro. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches a todos.
Javier Herráez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches.
Hola, Antón Meana, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Por ahí anda también Santi Ovalle. Hola, Santi.
Buenas noches.
Creo que Santi y Javi estáis en el hotel de la selección, ¿no? Os veo ya los dos.
Eso es. Estamos aquí pues viendo cómo los jugadores que han tenido la tarde libre tienen hasta las 9 para ir llegando. No estamos fiscalizando que lleguen antes o después, simplemente pues viendo.
nos ha mandado Luis de la Fuente ahí, ¿no? Ni Louzán.
Correcto, nada, que la gente no interprete eso, ni mucho menos. Pero bueno, no queda mal por si llega algún jugador que después de su tarde libre, como es normal, pensando ya en el viaje de mañana. La selección viaja mañana a Guadalajara,
sí,
y de un partido muy importante ante Uruguay. Luego entramos en detalles, pero bueno, la frase del cuerpo técnico es: los jugadores se ponen solos y lo que funciona no se suele tocar. Así que hoy entramos en detalles con Santi y tal, pero la idea fundamental es que
casi Dani repetir,
Olmo,
¿no?
Sí, repetir, porque claro, Dani Olmo y Lamine se llevan muy bien dentro y fuera del terreno de juego, y con una mirada se vio en el partido frente a Arabia que son Santi, y voy casi por delante. Eso es un tándem perfecto.
Que tiene pinta que va a repetir, ¿no? Santi Valle.
Sí. Esa banda derecha tiene pinta que la va a repetir con Porro, con Dani Olmo y con Lamine Yamal. El 11 yo creo que también va a ser el mismo. Lo que sí que hay que incidir, y creo que es importante y bueno para la selección española, es que Nico Williams cada vez está a mejor ritmo en los entrenamientos. Eso es lo que nos dicen desde dentro, que Nico Williams está muy bien. Ya lo dijo en la entrevista en El Larguero, que él esperaba estar al 100% en el partido contra Uruguay.
Sí.
Hoy ha ensayado con los teóricos suplentes, Nico Williams, pero está muy bien, y no titular para el de Uruguay, pero seguramente para el próximo ya va a estar en condición.
Ahora ya lo analizamos todo en el Sanedrín. Yo creo que el equipo lo tiene clarísimo, y en el primer partido fue Gabi, en el segundo Alex Baena, en el tercero no sé quién, la verdad que no lo sé, si Jeremy Pino, si repetirá Baena o tal, pero yo creo que ahí está esperando a que Nico se ponga al 100% o lo más cerca al 100%, y en cuanto Nico esté, el equipo está. Lamine, Oyarzabal, Nico Williams. Atrás está claro. Dani Olmo por delante de Rodri y de Pedri. Y los cuatro atrás, donde puede haber alguna rotación, a lo mejor en el lateral derecho, si vuelve Llorente, pero Pedro Porro por ahora parece por delante también. Bueno, parece bastante claro el equipo. Ahora lo analizamos con los cuatro. Y además, saludo también a Pablo Pinto, que está ahí en Chattanooga. Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
Y se incorporan Julio Pulido. Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en Dallas, Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, Romero, ¿coincides? Ahora escuchamos a Oyarzabal, que ha estado meana en la rueda de prensa del bigoleador la otra noche de la selección. Pero yo creo que el equipo está bastante claro y no se aventuran esta vez muchos experimentos para Uruguay, ¿no?
Claro, vamos, creo que no tendría ningún sentido, y aparte lo ha dicho también, ahora te contará, me imagino, Meana Oyarzabal en la rueda de prensa de hoy. A estas alturas de la película cada uno tiene su problema físico, tiene su molestia. Esto es un campeonato del mundo y salvo que sea inhabilitante es evidente que todos los jugadores quieren jugar. Será una cuestión también de mirar las cargas de trabajo, pero de inicio, así como veíamos claro en la previa del anterior partido, Manu, que iban a haber cambios y luego lo ratificó Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al choque, en este pienso todo lo contrario. Hicimos un partido, no ha habido lesionados, necesitan más carga de minutos. Lamine, si jugó 45, podrá jugar 60. Nico, si todo va bien en la segunda parte, podrá acumular. Pedro Porro hizo un trabajo fantástico y yo creo que, como te ha dicho Raed, lo que funciona no se toca y no se va a tocar.
La duda que tengo es si Nico Williams va a jugar como a él le gustaría. ¿Os acordáis lo que nos dijo cuando le hicimos la entrevista el otro día de inicio? Pero no sé yo si eso lo va a poner Luis de la Fuente, que cuando le preguntamos, oye, en caso de elegir que juegues 45 minutos o los que sean, o 60, ¿prefieres salir del banquillo o jugar de inicio? Y dijo, hombre, preferiría de inicio, pero vamos a ver si le pone titular Romero, ¿no?
No, yo lo descartaría. Yo creo que
se saldrá del banquillo, ¿no? Sí.
Claro, yo creo que es evidente que Luis de la Fuente tiene ganas de darle minutos, que es evidente que Luis de la Fuente tiene ganas de darle protagonismo, pero todavía el chaval no está para jugar 90 minutos, y con el nivel que dio el otro día en la banda tanto Olmo como Baena, me parecería precipitado y además innecesario, porque Nico Williams todavía no está al nivel de ser titular en la selección española en este momento.
Bueno, vamos a escuchar
Hoy no ha estado con ellos, con los dos. Han estado Olmo y ha estado Lamine Yamal, pero en ese equipo no estaba
ya, Nico Williams claro,
que luego
claro,
lo puede cambiar, o sea, pero vamos, digo lo que es total, meramente información.
Vamos a escuchar a Oyarzabal y abrimos Sanedrín para que, bueno, yo creo que esta selección nos ha cambiado el ánimo después del partido contra Arabia Saudí y estamos todos mucho más optimistas, mucho más contentos, mucho menos preocupados, ¿no, Romero? Por lo que has palpado ahí en el ambiente y se ven todas las caras de todos ya, pues menos preocupados, menos, ¿no? Menos agoreros, incluso, más optimista.
Sí, hubo quien que... siempre fue, hubo quien siempre fue optimista, o sea que
sí, y los hay que siempre son agoreros.
Claro, yo creo que
nos ha cambiado el ánimo, hay que reconocerlo, nos ha cambiado el ánimo. El 4-0 contra ahora tropecemos contra Uruguay, cuidado.
Como cambia el ánimo, mira, querían enterrar a Cristiano en la primera jornada, ha marcado dos goles en la segunda, Inglaterra la hacían campeones y hoy Inglaterra no pasa del empate.
Sí, sí. Inglaterra yo creo que
claro, los resultados lo marcan todo y lo único que los críticos o los agoreros, como tú le llamas, pues tendrán que aguantar un poquito más porque el rendimiento de la segunda jornada ha hecho que el ataúd todavía no se le pueda poner
todavía
la tapa.
No, todavía
además
no.
De ser un buen periodista, eres un buen contable. Te encanta pasar facturas.
No, ha sido Manu Carreño, que es amigo tuyo. Contable. Yo no he dicho nada.
Te encanta pasar facturas.
Que estáis repitiendo mucho lo del empate. Vamos, ¿lo de él? Igual yo me equivoco en lo del empate. Que igual he venido de nuevo de otro planeta, pero creo que empatar contra Ghana, que es una selección contrastada, no es lo mismo que contra un amateur como Cabo Verde, pero bueno, oye, claro. Seguir con la película y ya está, no pasa nada.
No pasa nada. Miana, vamos a escuchar a Oyarzabal. Venga, a ver qué ha dicho. El goleador, que no le, nadie le mete en las quinielas para... Bueno, muchos le metimos en la porra de Bota de Oro. Lleva dos, ¿eh? Vamos a ver cuántos marcan en el segundo partido.
Hace nada casi te olvidas con Garrido, pero luego al final hiciste buen quiebro y le metiste al final.
Eso es, dije
final.
Mbappé, pero metí a Mikel, sí.
Ha hablado después del entrenamiento. El equipo entrena, como es normal, poco tiempo en el césped.
Sí.
Hoy 50 minutos, de 11 de la mañana a 12 menos 10, aunque algunos incluso se han marchado un poco antes. Unai Simón o Ferran, por ejemplo. Un partidillo con bastante intensidad, se nota el nivel de exigencia y, de hecho, en un entrenamiento de exigencia de la semana pasada, estuvo a punto de hacerse daño Oyarzabal, que lo ha explicado así hoy en conferencia de prensa.
Bueno, estoy bien, con molestias, pero creo que, como todo el mundo aquí, al final todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene algo que hay que cuidar un poco más y nada, estoy tranquilo, estoy bien. El otro día es verdad que fue un momento en el que no sabes muy bien qué es lo que vas a tener, que si vas a tener la oportunidad de estar o no, y nada, por suerte fue bien y nada. Contento.
¿Pero crees que puede ser un momento para rotar contra Uruguay por lo que queda de torneo?
Por mi parte no. Yo quiero jugar y quiero tener todos los minutos posibles, creo que igual que el resto de compañeros, y luego ya es decisión de Luis, pero yo me encuentro bien.
La repregunta de Juan Jiménez de A será clara, pero él no quiere rotar y veremos de inicio a Oyarzabal el próximo viernes en Guadalajara. ¿Mola en el entrenamiento ver el buen rollo de jugadores entre ellos, que a lo mejor te parecen que no encajan del todo? La relación de Jeremy Pino con Cubarsí o la de Cucurella con Porro y con Baena. El ambiente es bueno y eso que a veces tienen un perfil bajo. Hoy le han vuelto a preguntar a Oyarzabal si considera que en el fútbol a él se le valora poco y ya la pregunta le cansa relativamente bastante.
Estoy tranquilo, ya estoy aburrido de responder esta pregunta, que yo no le doy vueltas a eso y me vale lo que me digan mis compañeros, mi entrenador, el staff, la gente que creo que me tiene que importar lo que me diga, y el resto, pues oye, sabemos cómo funciona el mundo del fútbol hoy en día, cada vez más, y que se hable es normal, pero yo no le doy vueltas.
Sí, te sorprende que ahora la gente, la prensa mundial, está empezando a descubrir a Mikel Oyarzabal.
No, lo mismo, me da igual. No me preocupa lo más mínimo y no voy a perder tiempo en centrarme en esas cosas, ni para bien ni para mal.
Nosotros, Manuel, le hemos preguntado cómo le afecta a él jugando el hecho de que tenga justo por detrás o a Pedri o a Olmo. No ha querido mojarse, dice que es adaptarse, pero yo sí creo que cuando Olmo está arriba, Oyarzabal tiene una movilidad distinta, encuentra, como dice él, el sitio para rematar y meter gol, y creo que después de lo que pasó el primer día, de no tocar el balón y aquella estadística que no le gusta a Romero, vamos a volver a ver a Oyarzabal, el protagonista del segundo partido ante Uruguay en Guadalajara.
En un minuto, como toca ya la Desco, hacemos la pausa, que tenemos esta versión reducida, y os pregunto si creéis que va a hacer cambios Luis, si creéis que va a seguir apostando por Alex Baena, y tenemos que hablar también del tema de Julián Álvarez. Venga, vamos.
El larguero con Manu Carreño.
Sanedrín de este larguero que va hasta la una, que a la una vuelve Carrusel con el Panamá-Croacia. Así que Javier Rae, Santi Ovalle, por lo que habéis olfateado, no prepara cambios Luis de la Fuente, ¿no? ¿Pero creéis que repite, a Alex Baena?
Yo creo que sí va a repetir a Alex Baena, pero eso no te lo puedo confirmar. O sea, no te puedo confirmar. Lo que sí es la pareja Lamine Yamal, Dani Olmo, que Nico Williams estaba en los teóricos suplentes, digo teóricos porque es un jugador que va a ser titular de la selección española, y yo, con la información más lo que hoy ha hecho en el entrenamiento, creo que va a repetir el mismo equipo y que la segunda parte va a meter a Nico Williams, va a meter a Mikel Merino, que va a seguir activando jugadores para 16avos de final. Santi.
Sí, la verdad es que lo que funciona no se tiene que tocar, ha encontrado un hilo conductor y la sensación que nos trasladan es que el 11 va a ser el mismo.
Acaba de pasar un tráiler detrás de vosotros que ha estado pasando camión mientras ha estado hablando Javier Rae. Todo el tiempo que ha estado hablando Javier Rae era un camión pasando. O sea, ¿cuánto medía ese camión? 125 metros, ¿no? Era el tráiler ese que pasaba.
Para llevar ese camión tienes que tener un carnet muy especial, ¿eh? No te vale.
Parecía, no sé si era un tren o un camión, pero parece que era un camión. Santi,
que
sí.
Viendo el canal de YouTube, ve ahí al fondo unas vallas negras, está todo tapado porque ahí es por donde salen los futbolistas y la gente de la Federación Española, y esa puerta se abre, los van escoltando y por ahí van entrando saliendo los futbolistas hacia el hotel.
Todavía tienen un ratito libre. Pablo, Julio y Talavera y Marcos y todos los de Chattanooga, ¿creéis que va a repetir el 11? ¿Que ya no hay lugar para mucho experimento más en este punto?
Yo creo que esto no se toca hasta que o nos encontremos con alguien físicamente muy poderoso y tenga que entrar Fabián en el medio, mover a Pedri, mover a Olmo y cargarte a Baena, por decir algo, o hasta que Nico de verdad le veamos siendo Nico. Porque los dos ratitos, y lo estaba hablando aquí durante la pausa con Meana, es que a Nico se le ve muy rápido si está o no está. Es que no ha encarado ni una vez. Entonces, Nico al 30%, y yo soy súper fan de él, pero no todavía no está para al 30% de lo que nos puede dar. Claro. Y seguramente está con confianza y ganando seguridad, pero una cosa es los entrenamientos y otra la competición.
Yo no descarto que pueda meter algún cambio en el centro del campo, y no lo descarto no porque no me gustara el partido del segundo día, el equipo del segundo día, que me gustó mucho. Pero sí creo que el rival te puede condicionar, y yo creo que Uruguay, que es un Uruguay muy plana, que tiene muy poco fútbol, es verdad que yo creo que se va a meter en bloque bajo, no va a tener los problemas de proponer porque no tiene fútbol, pero con Valverde, con Betancourt, con Ugarte, que está tirando de él, yo no descarto que pueda meter a Fabián o un centrocampista más puro en detrimento de Olmo, o si quiere mover a Olmo a un lado, Baena, aunque Baena me gustó mucho por la izquierda. Pero yo no descarto que pueda meter a Fabián, porque creo que el rival sí te condiciona, y creo que mañana Uruguay va a tener un centro del campo fuerte y que te puede rascar.
Yo, siguiendo con la idea esta de que lo que funciona no se toca, que estoy de acuerdo, y es una máxima además en un campeonato de estos, cuando das con un equipo tienes que mantenerlo salvo que haya una lesión o efectivamente aparezca alguien físicamente muy poderoso. Pero siguiendo con esa idea de que lo que funciona no se toca, lo que no funciona sí se toca. Y esto lo que ha dejado evidente es que Luis de la Fuente se equivocó en el primer partido y en el primer once, ¿no? Y que esos cuatro cambios han señalado a cuatro jugadores, como son Marco Llorente, Fabián, Ferran y Gaby, que han salido del equipo y han entrado otros, como Pedro Porro, Olmo, Lamine Yamal y Alex Baena, que han mejorado claramente el juego del equipo y la puesta en escena del equipo. Por lo tanto, en la misma medida que lo que funciona no se toca, y entiendo que no va a tocar el 11 porque ha dado, salvo con el pequeño detalle de cuando esté Nico Williams, que pueda entrar en el 11, ha dado ya con el equipo teórico titular, sí que ha sabido rectificar sobre un error inicial, ¿no? Y ha tocado lo que claramente no funcionó en el primer partido. Creo que hubiese sido un error de Luis de la Fuente, y en eso hay que alabarlo.
Pero es un pelín ventajista, porque Marco Llorente no tuvo ninguna incidencia negativa en el primer partido, ninguna.
Pero tampoco positiva.
Vale, ninguna negativa.
Pero tampoco, por tanto, positiva.
No, pero no falló. Pero no, porque es lo que funciona, no se toca.
Podrían haber quitado esos cuatro, Julio, o otros dos o tres más.
Marco Llorente, Marco Llorente es un tema táctico de que el primer partido no lo jugó Lamine, y con Lamine en la banda derecha encaja mejor un porro, pero no es un Llorente el que sobra. No es un Llorente el que sobra. Entonces no es un problema.
Llorente ha salido del once inicial, ha entrado Pedro Porro.
Y Lamine no jugó por un error de Luis, sino porque no estaba.
Tú tienes derecho pulido a decir lo que quieras, que para algo te llama el larguero de la cadena SER. Pero es un comentario tan destructivo.
Espera, perdóname un segundo. Perdonadme, que habla Jude Bellingham. Habla Jude Bellingham en la tele. Habla Jude Bellingham.
A posición, y por eso no es un dramático.
¿Qué le dices a la afición entonces?
A la afición. Tranquilos, sí. Próximo es más importante contra Panamá, no pasa nada.
¿Cómo estás tú?
Yo estoy bien, sí. Muy feliz con mis compañeros, con el entrenador, la afición, mi familia hasta aquí. Entonces estoy, estoy muy feliz.
La última para terminar, el grupo de WhatsApp del Madrid, estáis dando la bienvenida a todo el mundo. Muchos fichajes.
Sí, muchos mucho fichajes, pero fichajes muy buenos. Jugadores con mucha calidad, experiencia, todo. Por el momento estoy focus en Inglaterra, pero después estoy muy, muy feliz con este fichaje.
¿Ilusión con Mourinho?
Qué bueno, qué bueno. Es un entrenador top, top, top y estoy, estoy muy feliz con él.
Muchas gracias por pararte a la entrevista.
Ilusión con Mourinho y tranquilidad, dice Bellingham a Sergio Quirantes ahí en la entrevista a Dazón. Perdonadme que estabais ahí en pleno debate sobre lo que hizo
si
Luis de la Fuente.
Dazón, Manu, es perfecto, no te preocupes.
Por eso. Sobre lo que hizo Luis de la Fuente con los cambios. Estaba hablando Meana y Julio de lo de Marcos Llorente y Pedro
Porro. El comentario de Pulido es destructivo completamente. Pero él no, lo puede no pintar como quiera. Cuatro que no valen, cuatro que salen, no, yo no he dicho los que no fallan, vale. Se quitan. Sí, sí que lo has dicho. Si quieres,
no, no,
tiramos
que
para
no
atrás.
He dicho, que
¿quieres
no,
ser,
que
¿quieres
no,
ser tu crónica?
Que estoy alabando.
¿Que la saquen?
Que estoy alabando que…
No, no, no estás alabando
si
nada.
Luis de la Fuente
Pulido,
detectó
olvídate. No
cuatro
estás
errores
alabando nada.
En la alineación inicial.
Cuatro errores,
ha cambiado,
cuatro
y
que
ha
salen.
Cuatro no, nuevos jugadores que han funcionado. Es lo único que estoy diciendo. Es una realidad.
No es cierto.
No es una realidad que pasó esto.
No, no, lo que no has dicho no. Es que tu crónica ha sido destructiva. Cuatro que no valen, cuatro que no están, claro. Gaby lo hizo mal. Ese fue la, tu crónica. Si la quieres cambiar, estás a tiempo.
No,
pero
no,
que
no,
lo que
no,
has
lo
transmitido
a
la audiencia es que ha sido un desastre.
¿Sabes quién ha cambiado la crónica? Luis
¿quién?
De la Fuente.
Claro,
Luis de la Fuente cambió la crónica,
claro,
del primer
correcto.
Partido. Porque puso un 11 que no funcionó.
Vale, pero fue más problema.
Ha intervenido,
de que
ha metido a cuatro jugadores nuevos, ha funcionado y ahora
repitió,
estoy escuchando.
Repitió o cambió. Repitió o cambió, esa es la clave.
Cambió, pero que lo estoy alabando.
Lo dije el otro día, el sábado.
Pero que
estoy
alabando,
no, no, que no lo estás alabando. No lo percibe nadie. No lo percibe nadie.
Bueno, pues ya está, oye. Pues no estoy alabando que interviniera Luis de la Fuente en el once inicial.
Yo creo, yo creo que es algo precisamente que tiene bueno Luis de la Fuente. Si hay algo que tiene este claro. Seleccionador, que nos ha dado una Eurocopa, que lleva 33 partidos sin perder España, es que no es un entrenador, lo hablaba anoche con Romero, que no es un entrenador cabezón, que le den ataques de entrenador y que diga tal. Si vio que hay cosas que no funcionaron, coño, claro. Para algo ha traído a 26 al Mundial, pues para tirar de algunos. No funcionó el primer partido contra Cabo Verde, ha hecho algún cambio. Yo creo que algunos, porque no funcionaron en el experimento, en eso estoy con Meana, y otros porque hay que rotar y porque a lo mejor algún aspecto más técnico que no, porque jugasen mal en el primer partido, también lo creo, porque el equipo jugó mal todo, pero creo que Luis de la Fuente ha sabido rectificar, que es de lo que se trata. Si una cosa no te sale bien, pues algún cambio, claro que claro.
Y de
que
todas
sí.
Maneras, el otro día dijo, no suele mentir en rueda de prensa Luis de la Fuente. Y el otro día, cuando terminó el partido contra nuestro segundo partido contra Arabia,
sí.
Dijo que, igual que dijo lo de los cambios en la previa, dijo que no nos esperábamos que esto iba a ser el equipo tipo para todo lo que quedara de Mundial. Yo sí creo que para este partido, con lo bien que jugamos sobre todo en la primera parte, es el equipo tipo
sí.
Para el partido inmediato. Pero estoy absolutamente convencido de que esto no ha hecho nada más que empezar para nosotros y que no va a ser el equipo tipo con el que Luis de la Fuente tire de aquí a finales del Campeonato del Mundo, ojalá el 19 de julio en New Jersey, sin hacer ningún retoque y sin hacer
pero
ningún
en la Eurocopa, cuando dio con el equipo, no lo tocó.
Sí,
salvo
yo
lesiones.
No sé si va a cambiar mucho, ¿eh? Yo también.
Pero realmente, a este equipo lo que más le condiciona, evidentemente es una cosa obvia, es que no esté Lamine Yamal. Juegas con extremo,
totalmente.
Ferran no es extremo derecha. Sí. Entonces, eso te condiciona. Y luego puso a Gaby,
bueno,
le salió mal.
Puesto otros extremos.
No, derecho no tiene otro.
Sí, Jeremy Pino.
Jeremy Pino no estaba ese día bien, no estaba bien ese día. No estaba físicamente
bueno, pues
bien.
Pues eso no se contó.
No, sí lo dijimos, que no estaba al 100%. No digo que esté lesionado, pero que estaba mejor Ferran físicamente. Había entrenado mejor que Jeremy Pino. Entonces, que pone a Ferran, que no es extremo, quita a Ferran cuando recupera a Lamine Yamal. Lo que le sale mal claramente es Gaby, pero él dice que le pide una cosa a Gaby que el partido no demandaba en ese momento.
Y la
pero
posición
que
de Pedri le sale mal también.
Claro, y es el gran cambio. Si aquí la clave es qué va a hacer con Fabián el resto del torneo.
Esa es la clave.
Fabián fue clave con Luis de la Fuente en el torneo que cambia
pero,
la vida de la Fuente,
creo,
que es el europeo de Italia.
Estando de acuerdo contigo, Antón, yo creo que al final, quiero decir, tú no puedes jugar lo mismo contra Cabo Verde atrincherada en su área o Arabia Saudí que contra Uruguay o contra Argentina si nos vemos en unos hipotéticos octavos de final o cuartos de final. Quiero decir, al final yo creo que es una buena idea haber encontrado un camino. Quiero decir, la España de Luis de la Fuente, si algo se ha identificado, ha sido por ese centro del campo tocón, por los extremos, por un Mikel Oyarzabal, sobre todo en los últimos tiempos, de falso 9, que también se puede asociar, puede caer a cualquiera de los dos perfiles. Eso ha sido el 11 de Luis de la Fuente. Otra cosa es que tengas que retocar alguna cosa en virtud del rival. Pero yo creo que el problema vino, que es un poco lo que viene a decir Pulido, que desnaturalizó el equipo el primer día. Lo ha encontrado. Este es el camino. Tenemos que jugar de esta forma. Más allá de que, evidentemente, mejor tirar de Lamín que de otro extremo, mejor tirar de Pedri en la base que de otro futbolista si no está Pedri, pero ya es una cosa de retoques mínimos.
Pero Tala, que lo desnaturalizó porque no estaban los extremos, no porque él se empecinara en decir me dejo porque quiero a Lamín, a Nico, a Víctor en el banquillo. No, no, es que no, pues, los tenía.
No, podía haber puesto a la izquierda a Baena. Le salió mal la jugada. Pues no estoy de acuerdo. En la clasificación ha jugado Baena en la izquierda y ha jugado realmente bien, como lo hizo el otro día en el segundo partido, y prefirió a Gaby. Por lo tanto, bueno, sí desnaturalizó al equipo.
Pero si estáis, los que estabais preocupados, sí que os puedo preguntar, ¿estáis menos preocupados después del segundo partido?
Sí, bueno, yo sí.
Evidentemente el juego del equipo ha mejorado. Sí. Tampoco era muy difícil, te quiero decir, porque sí.
No, pero digo, por saber si la preocupación se os ha quitado o seguís preocupados.
Yo tengo menos preocupación que después del partido de Cabo Verde, pero no tengo la euforia que veo día tras día desde Chattanooga. Esa no la tengo todavía. Más adelante puede que la tenga, tengo elementos de juicio.
No sé
en quién
ves euforia. Digo que el Mundial todavía no ha empezado.
Vale, venga.
Que tú querías que no nos presentáramos el otro día el segundo partido. Yo te dije que el partido no ha empezado.
Abre uno la boca y entran tres a decirte, hombre, que eres un cenizo, que eres un tal, que eres un Grinch.
Bueno, pero eso es independiente del Mundial. Eso viene, quiero decir, y cuando... Pero te quiero decir que tú, en la previa del partido contra Arabia... a mí me llamaron desde casa que se estaba haciendo las maletas porque nos volvíamos al avión del día siguiente. Le dije, me dijo, tranquilo, que el Mundial para España no ha terminado.
Es muy diferente. Tú estás ahora sin ninguna preocupación después de ganar a la poderosa Arabia Saudí.
Yo no estaba preocupado, lo dije, después del empate contra Cabo Verde. Creo que lo dije y creo que se me escuchó. Dije, no me ha gustado el partido, pero no estoy preocupado. Y hoy sigo sin estar preocupado, pero tampoco estoy para decir vamos a ganar el Mundial, seguro.
No estoy eufórico porque creo
que el punto es este. Creo que el punto es que contra Cabo Verde jugamos mal y contra Arabia jugamos bien, pero tampoco es un rival como para decir también nos vamos a volver locos. Pero no estaba preocupado antes ni estoy preocupado ahora.
Pero por puntualizar,
también tengo que decir que aquí en Chattanooga también había alguno preocupado, ¿eh? O sea, quiero decir que ahora se tira mucho el pisto y tal, pero que también aquí había alguno preocupado.
¿Es por mí? Sí, pero yo lo he reconocido en todo momento.
Sí, directamente.
Reconocido en todo momento, lo acabo de decir ahora. Yo estaba preocupado claramente que pero lo he reconocido
entre la preocupación y el entierro hay un término medio. Totalmente. Que yo creo que es en el que se mueve el cuerpo técnico.
Marcos, y terminamos con la selección, que quiero preguntar por Julián muy rápido.
Sí, muy brevemente, la preocupación era lógica porque la selección no estuvo a la altura de lo que se esperaba, y una vez corrigió y mutó y cambió. Es decir, los campeonatos también cambian ideas, y el seleccionador ha cambiado la idea. Y para mí, insisto, la posición de Pedri es fundamental. O sea, porque la posición de Pedri implica la presencia de Dani Olmo. La presencia de Dani Olmo favorece a Lamín, favorece evidentemente a Oyarzabal, favorece a Nico Williams o a Baena, que hizo un gran partido el otro día. Por lo tanto, algo que era indestructible, o al menos entendía que Fabián Ruiz era una pieza capital y que puede seguir siendo capital para Luis de la Fuente, pues ha entendido el propio seleccionador que en este momento del campeonato era necesario que se juntaran los peloteros. Y los peloteros,
sobre todo porque, como se demostró Marcos en la Eurocopa, un campeonato largo, y este es muy largo, se gana con 11 futbolistas.
Evidentemente.
Que tú no puedes ganar el campeonato del mundo con 11 futbolistas. Yeah. Tú vas a necesitar en un momento determinado del campeonato a Fabián, vas a necesitar a Merino, vas a necesitar a alguien que le eche una mano a Oyarzabal, vas a necesitar en un momento a Jeremy Pino, porque Víctor Muñoz, el hombre, parece que no va a llegar. No vas a jugar siempre con los dos centrales porque va a haber una cartera y una amarilla. Es que un campeonato del mundo no se gana con 11 futbolistas. Es imposible.
12:41, hacemos una pausa muy rápida. En 20 minutos arranca Carrusel, que va a empezar el Panamá-Croacia, pero os quiero preguntar por los dos goles que ha hecho Cristiano hoy en la goleada de Portugal, y que Santi Ovalle y Talavera nos cuenten la última hora en el día después del caso Julián Álvarez.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Héctor González.
Hola, Manu. Hola. Si eres de los que viven el fútbol al máximo, esto te interesa. El Mundial en Carrusel Deportivo se escucha y también se premia. Si eres el que más minutos escuche con nosotros, se llevará una estancia en el World Cup Detox Center en el balneario de Puente Viesgo, en Cantabria. Además, regalarán camisetas oficiales de España por el Mundial para apoyar a La Roja y por escuchar las semifinales y la final con nosotros. Participa en concursoscadenaser.com.
Ayer Julián Álvarez dijo esto.
Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
¿Si es algo bueno te vas?
No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
¿Y hoy qué reacción ha habido en el Atlético de Madrid que sigue apuntando Talavera directamente al Barça?
Sí, la que adelantábamos ayer, que iba a denunciar ante la FIFA, lo contábamos ayer en la antena de la SER, y hoy se ha hecho realidad. Miguel Ángel Gilmarín, en un comunicado que se puede leer unas palabras a nuestros compañeros de la agencia EFE, dice que nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido. Además, como tú bien dices, dardo directo al Barcelona, en el que dice que el Barça nos ha faltado al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos, por lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define. Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer que todos pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo parecido con el Athletic Club y con Nico Williams. Bueno, pues dardo directo, durísimo. Joder, el comunicado. E incluso tirón de orejas para Julián diciéndole que ayer no era su momento, que era el de Messi de Argentina, pero que le dejaron claro que si él tiene sueño, también está el sueño de los atléticos,
claro,
que es contar con un futbolista como él.
Yo, sinceramente, Santi, no sé qué dice el Barça, si le siguen viendo más cerca, si creen que esto es un paso más para que Julián se acerque más al Barcelona, pero yo es que veo que el Atlético de Madrid,
imposible.
Venderle con todo lo que se está diciendo, con lo que está saliendo del club, con el comunicado de hoy, con lo que salió en los tuits, pensar que a alguien le pase por la cabeza que el Atlético de Madrid le va a vender a Julián Álvarez al Barça, no sé si van a dar 100, 150 o 190 o 200, pero yo no veo al Atlético vendiéndose al Barça. No sé qué dicen hoy en el Fútbol Club Barcelona, Santi.
Harán una nueva oferta, eso seguro no va a ser a corto plazo. Es una oferta que, por lo que nos trasladan, es ir entre 120 y 130 millones. No querían llegar a los 150 que ofreció el Madrid. Cuando se ofreció, el Barça dijo que no le cambiaba nada a ellos el guión y que no querían llegar a esa cantidad. Y luego, sobre el asunto de la demanda, no hay respuesta oficial del Barça todavía, pero consultadas fuentes oficiales del Barça por la cadena SER, la respuesta es que hagan lo que quieran, no tiene recorrido. Esa es la respuesta, bueno, la primera respuesta que mandan desde el Barça a esta queja que presentará el Atlético ante la FIFA.
Muy rápido, casi no tenemos tiempo, se nos acaba ya el tiempo, pero Marcos y Pinto, no sé si veis a Julián Álvarez yendo al Barça, vamos, yo es que veo cualquier escenario menos ese ahora mismo, Marcos.
Es difícil y complicado, realmente difícil y complicado. Ahora, yo también esperaba, entiendo la lógica e indignación del Atlético de Madrid, pero esperaba una apertura de expediente a Julián Álvarez o algo así, porque el que quiere irse del Atlético de Madrid es el delantero estrella.
Sí, totalmente.
El que quiere marcharse del Atlético de Madrid es el delantero en el cual quiere construir el futuro el Atlético de Madrid. El que quiere negociar con el Barça, PSG, Arsenal, lo que sea, es Julián Álvarez. Ese es el jugador. En el verano en que se le va a Griezmann, en el verano en el que tiene que ser la única estrella, la nueva gran estrella del Atlético de Madrid, el que quiere irse es Julián Álvarez. Y el Atlético de Madrid eso ni lo plantea, un pequeño tirón de oreja, no es el momento. Oiga, el problema lo tiene usted con su estrella, con su jugador, que no quiere seguir ahí.
Sí. No sé si ayer te dije, Manu, que no cambiaba nada, que Julián hablara no cambiaba nada. Lo que cambiará algo es que el Barça haga una oferta.
Hombre, que diga que Julián Álvarez, me quiero ir, cambia un poquito.
Bueno, pero ya lo sabíamos. En boca de su...
No, pero no lo había. No,
ninguno
rumores, era su agente, era el entorno.
Perdona. Aquí lo que se había dicho es que Julián Álvarez, si se queda, se va a quedar muy contento y que no tiene ningún problema. Lo que dijo ayer Julián Álvarez es radicalmente diferente a lo que se estaba diciendo aquí.
Aquí se había contado que él había contado al Atleti ya hace un tiempo que prefería marcharse y que su entorno no dejaba de... O sea, que esto, aquí había agua dentro de esta botella desde hace tiempo. Se ha contado eso. Lo que no cambia nada es que lo haga...
Aquí lo que se ha contado es que si se quedaba Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, se iba a quedar muy contento.
Y lo que ha dicho ayer Julián Álvarez es: no me quiero quedar en el Atlético de Madrid. Que bueno, son cosas muy diferentes.
Ya, pero tendrás que, si te quieres ir, tendrás que traer una oferta que, si que, queda, que te vende. No, eso es otra cosa. Eso no, es lo que no, lo ha cambiado. No, y el Barça no, no se plantea hacer una nueva oferta.
Bueno, pues si se queda, no va a ir al Cerro del Espino llorando todos los días. Eso te lo aseguro.
Veremos a ver qué pasa con Julián Álvarez. Y nos queda una conexión más con Pedro Fullana, que ha estado muy pendiente de ese partido de Portugal, 5-0 ante Uzbekistán, con el doblete de Cristiano Ronaldo. Pedro, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, hacían falta los goles de Cristiano en este Mundial porque habían marcado todos los cracks. Faltaba él, estuvo bastante ansioso en el primer partido de Portugal, no acertó y hoy sí. Hoy a la primera ha visto portería, ha marcado dos goles y él se marchaba contento, pero también reivindicativo, sobre todo con las críticas que había recibido.
Pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero sí, siempre así, no pasa nada porque, como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así. Pero bien, de una buena respuesta yo y mis compañeros, que era lo que queríamos. Estábamos bien posicionados, jugamos bien, jugamos con las líneas arriba. Y cuando así es muy difícil para Portugal, no es coincidencia que marcamos 5 goles.
Pues reivindicativo Cristiano, que cuando pierde ya es un retirado, pero hoy ha marcado 2 goles, se ha convertido en el único jugador en la historia que ha marcado en 6 mundiales, además el segundo más veterano en marcar en los mundiales, y veremos si en el tercer partido también sigue con esta racha.
Está, un abrazo Fullana, está a punto de empezar ese Panamá-Croacia, está sonando el himno de Panamá. Hola, Jorge Escorial, muy buenas.
Muy buenas, Manu, ahora.
Ahora sí te escucho, está sonando el himno de Panamá, de ese partido que va a comenzar en nada, en 6 minutos, ¿eh?
Sí, a punto de comenzar. Croacia, que después de perder frente a Inglaterra el primer día, está obligada a la victoria ante una selección débil como Panamá, que todos los partidos del Mundial que ha jugado los ha perdido. Y que es verdad que cayó en la prórroga ante Ghana, pero hoy tiene una oportunidad también a ver si consigue un puntito.
Pues venga, está sonando. Os damos el testigo enseguida. Solamente recordad, fuera del Mundial, dos noticias importantes. Javi,
sí, la primera, Marc Márquez ha renovado con Ducati hasta 2028. El 9 veces campeón del mundo, va a estar 2 temporadas más con la moto italiana y vamos a ver, seguramente que peleando por el título. Y en la NBA, en media hora, una hora, vamos a conocer los primeros elegidos del draft. Ahí tenemos a 3 españoles: a Daimara, Sergio de la Rea y Bava Miller. Sobre todo pendientes de Daimara, que puede estar entre los 10 primeros. Luego veremos la elección. No te digo quiénes van a ser los primeros elegidos porque tampoco les seguro que no les conocemos, que son universitarios. Y sí decir que Giannis Antetokounmpo se marcha a Miami Heat y Tyler Herro, como los principales nombres en el intercambio, se va a Milwaukee, que ha sido un terremoto en la NBA.
Pues nada, la noticia de Antetokounmpo y que es la noche del draft. Está sonando el himno de Croacia. La 1:05, suena el himno de Croacia, Escorial. Vámonos a Carrusel Deportivo.
Para no perderte ningún episodio, un abrazo a todos, chavales. En la aplicación, en la web de la SER.
Termina el larguero, arranca Carrusel. Vamos, sigue el fútbol en la SER.